El Atlético de Madrid juega en menos de 2 horas frente a un Manchester United sin Cristiano, que anunció en el día de ayer que volverá para el partido de mañana frente al Rayo Vallecano. En tenis, Alcaraz disputa a partir de las 5:30 la semifinal del torneo de Umag ante el italiano Sepieri. Y en Fórmula 1, a las 4 de la tarde, arranca la clasificación para el Gran Premio de Hungría que se disputa mañana.
Gracias, Miquel. Sigues ya en el fin de semana con Rosa Rosado.
Laura Rubio, gracias. En una hora actualizamos la información y ahora llega la hora del glamour. Son las 12:05, llega la hora del glamour con la más glamurosa de esta casa. Aquí me acompaña Cris, Jaime, está también Beni y yo no sé, yo me imagino nuestra Carmen Lomana ahora mismo en la terraza de su Marbella querida abanicándose con un pay-pay con estos calores. Carmen Lomana, buenísimos días.
Pues no te imagines estas cosas, porque para poder comunicarme con vosotros me pongo dentro de una habitación cerrada y con el wifi al lado.
No fastidies.
Entonces, la terraza, pues sí, está ideal. Estaba hasta hace un rato y luego me bajaré a la playa.
Claro, claro.
Aunque hoy hace un día, bueno, que se agradece, muy fresquito y esta noche ha llovido.
Bueno,
bien.
El calor va a apretar también, ¿eh? Es verdad que el calor nos ha dado un respiro estos últimos días, pero vuelve a pegar fuerte a partir de hoy.
Sí.
Pero que en Marbella se está estupendamente, Carmen, ¿no?
Lo que tiene que ser, claro. Que estamos en agosto, que arrancamos el lunes con mi cumpleaños agosto.
¡Hombre, felicidades!
Y quería agradecer a toda la gente que nos sigue, a tanta gente que me dice, te escucho, Carmen. Bueno, todo mi cariño y mi agradecimiento, porque a veces me dicen unas cosas que me emocionan.
Pues sí, es para emocionarse.
Vamos.
Ya tienes en la cabeza la fiesta de cumpleaños que vas a hacer, porque ya nos gustaría estar ahí a más de uno,
no,
¿eh?
Yo no soy la reina de las fiestas, ¿eh? Yo ya he hecho para mi santo un fiestón en el Santo Mauro y aquí, pues bueno, voy a hacer una cena para como 15 amigos, como mucho. Y la hago en el patio del Marbella Club,
¿sí?
Que como hay un DJ fantástico, pues luego bailaremos.
¡Ay, qué bien,
y
qué
lo pasaremos
fiesta!
Estupendo. Pero lo voy a hacer el día 2, porque el día 1 me voy a ver, el día de mi cumple, tengo el regalazo de ir a ver a C. Tangana, que
¡hombre!
Me apetece mucho en Starlight.
En Starlight. Qué bueno,
sí.
Zetangana. Aquí somos todos fans de Zetangana.
Sí,
pues ya os contaré.
Pues muy bien, disfruta mucho del concierto, de tu fiesta de cumpleaños y hoy vamos a disfrutar mucho de ti porque estamos encantados de escucharte y los oyentes más. Tenemos un montón de preguntas para tu consultorio, así que si te parece, empezamos, Carmen.
Venga, sí, yo quería comentar algo.
Sí.
Así, que no sé si me preguntarán. Porque me quedé que no daba crédito con lo que vi el día que la familia real, los reyes y sus hijas, fueron a Santiago por el año santo compostelano.
Sí.
Estaban en la catedral y a la hora del evangelio, cuando todo el mundo se santigua, pues vimos que el rey se santiguaba muy bien. Las niñas estaban un poco despistadas, miraban al padre y también lo hicieron. Pero la reina consorte,
la reina no
se movió. A mí esto me parece, si me preguntas, me parece una falta de educación, una falta de empatía con el lugar donde está, en Santiago, en la catedral, los gallegos, los santiaguinos, que da igual que seas ateo, que no seas ateo, pero hay cosas que son de educación, de cortesía, y mucho más para una reina de España o la mujer del rey de España. Porque uno de los títulos que tiene el rey, muy antiguo, es defensor de la fe. Porque España, ya sé que me diréis, bueno, es que ahora es un estado aconfesional, pero el tejido de España, el tejido de los españoles es cristiano. Y esto pues no está bien, o sea, no está bien que haga esto, no le costaba nada haberse santiguado y no sé por qué hace estas cosas, y siempre en la iglesia, porque cuando se metió con su suegra y montó la que montó, también era en la catedral de Palma de Mallorca. Un respeto, doña Leticia.
Lo que pasa es que, Carmen, parece ser que la consorte no hace el signo de la cruz en oficios religiosos desde la proclamación de Felipe VI en 2014, que por lo visto antes sí que lo hacía. Yo es que nunca me había fijado en eso.
Me extraña muchísimo.
Decían o dicen que siendo princesa de Asturias sí acostumbraba a seguir este
rito.
Bueno,
pues habrá vuelto más rebelde, no sé con quién,
pues no
que
sé.
Haga lo que le dé la gana, pero luego que aguante las críticas.
Pues sí,
porque
sí.
Te he dicho, es una cuestión de educación, de cortesía y de un respeto por el lugar donde estaba.
Y críticas ha recibido porque aquí cada cual ha opinado sobre pues lo que ha considerado en función de lo que le ha transmitido una imagen que, como casi todas, se presta a un sinfín de interpretaciones.
Claro, ¿qué necesidad tiene?
Claro. Bueno, la primera pregunta de tu consultorio. Carmen tiene su punto.
Hola, buenas, Carmen. Mira, no sé si te has enterado que Alberto de Mónaco ha estado visitando los yacimientos de Atapuerca. ¿Qué opinas de cómo iba vestido? A mí me recordaba un poco a Indiana Jones. Un abrazo.
Bueno, pues es que iba vestido un poco adecuado, ¿no? A donde iba, pues con Indiana Jones, con un poco de tripita, porque hay que ver.
Bueno, un poco, bastante,
¿eh? ¡Oh, qué contenedor!
Sí.
Con lo delgadito y lo mono que era, pero bueno.
Iba un poco apretado de más, la verdad.
Es que iba que le explotaba la camisa, pero bueno, iba en un color arena, en los tonos que se pone la gente cuando hace excursiones o va a Egipto. Estaba bien, yo no criticaría cómo iba vestido.
Lo único que
Indiana
necesita
Jones
ponerse un poquito en forma. ¿Sí?
Escucha, el sitio es como de Indiana
Jones,
¿no? Ver a Atapuerca, que es impresionante.
Desde luego. Y lo importante es que es eso, precisamente, la visita, que los yacimientos de Atapuerca han recibido a un ilustre invitado, que esto siempre te da categoría. Venía solo, no le acompañaba a su esposa ni los mellizos, pero sí que ha dicho que le gustaría volver en un futuro con los niños. Así que aquí le esperamos.
Bueno, la esposa es otra, que también muy mal debe estar. O sea, una de las monarquías que puede ir de blanco, porque tienen esa bula para visitar al Papa, puede ir de blanco, con mantilla blanca o con traje blanco. Bueno, pues se viste como una gótica, de negro. Hasta las uñas llevaba negra.
Y con esa cara
tan
blanca.
¿Cómo se le ocurre? Sí. Con esa cara y con el velo negro y esa cara de pena. A mí me da una pena esta chica. Pero es que, ¿cómo se le ocurre ir al Vaticano a ver al Papa tan en negro todo, ¿no?
Yeah.
Claro, debe ser como ella se siente.
Exactamente, bueno. poco agraciada. Pues mira, precisamente sobre looks atrevidos también te preguntan por aquí.
Pues nada, una pregunta voy a dejar para Carmen Lomana. Le voy a decir a ver si se puede mojar un poquito. Bueno, a mí me gustaría que la reina Leticia alguna vez sacara modelitos de Ágata Ruiz de la Prada. Son únicos e intransferibles. Para vestir modelitos de Ágata Ruiz de la Prada, primero se tienen que saber llevar. ¿Qué le parece el que nuestra reina Leticia no vista nunca Ágata Ruiz de la Prada?
Bueno,
pues a mí me parece bastante adecuado, porque es una ropa que puede ser muy divertida, me gusta para niños, pero no creo que sea lo más adecuado en general para la reina de España.
Que vaya con corazones
a lo mejor
enormes
en
los vestidos, ¿no?
Sería curioso.
Sí, pues probablemente.
Y con esos colores rosas,
sí,
con el rojo.
Si le hace uno especial para ella, que sería más clásico, pero yo he tenido cosas de Ágata, pues estaría mejor. Pero vamos, que no es la ropa más adecuada. Y para saber llevarlo, pues cualquier persona que le guste lo va a saber llevar,
claro,
y lo va a llevar bien.
Pero te tiene que gustar, porque no es una ropa fácil, claro, es una ropa muy estilosa. ¿Verdad, Carmen?
Bueno, no sé si es estilosa, pero es diferente.
Es diferente,
marca
sí.
Una... un estilo que tú, cuando ves eso, dices, uy, va agatizada, o es como Ágata. O sea, eso es muy importante, marcar una identidad con tu ropa.
Sí, señora. Pero a estas alturas el idilio fashion de Leticia con la moda marca España es evidente. Aquí no le tenemos que, sí, que decir nada.
Ahí porque... no criticamos nada. Claro. Porque, bueno, y la alpargata, es que le encanta la alpargata. A mí no me gustan mucho.
A mí tampoco.
Pero es que, me gustan, me parecen incómodas además.
Pero sí, sí, que use pero... una firma u otra, pues es importante porque...
Pero está muy bien. Claro. Eso, mira, es una cosa que me encanta.
Exactamente. Bueno, entiendo que los diseñadores se la rifen y seguro que Agatha estaría contenta de que llevara uno de sus modelos.
Sí, pero bueno, luego cuando va como ayer a televisión, pues dice que ella es Juan Carlista, en el que no, que Juan Carlos le quiere y le gusta y le encanta, pero nunca habla de la actual monarquía, que a mí me parece que tenemos el mejor rey que ha tenido España en muchísimo tiempo.
Pues sí, señora, yo también lo pienso, y el más guapo, sin duda.
También, bueno, eso ya, sin duda ninguna, no ha habido ni Austrias ni Borbones con la pinta, la cara tan bonita,
la elegancia,
ojos,
el saber percha, estar, claro, la percha que tiene, por supuesto.
Soy totalmente fan de nuestro rey.
Sí, yo también. Bueno, Carmen, un oyente nos cuenta algo que le ha podido pasar a más de uno, mira.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Estás guapísima. ¿Has visto la última foto de Ben Affleck dormido en un barco? Pues eso fue durante su luna de miel con Jennifer Lopez en París. Y yo me preguntaba si alguna vez te ha pasado que te has quedado dormida en un lugar poco habitual. Bueno, Carmen, un besico desde Almería.
Y con la boca abierta.
Muchas gracias.
Claro que sí.
Porque es que se han dormido los dos.
Bueno, yo a ella no la he visto, Carmen. Yo solo he visto a Ben Affleck.
Y ella también. Yo he visto otra foto, no sé dónde, no me acuerdo. Y ella también, digo, estos deben de tener una actividad nocturna.
Pues sí, están agotados.
El día, claro, están en viaje novio, están en plena luna de miel.
Exacto.
Entonces, pues se duermen en cualquier sitio.
Pero se duermen por las esquinas pasado, estos dos.
Como lo que nos ha pasado, sí, la luna de miel también, pero digo, en dormirnos, hombre, yo en sitios no adecuados normalmente no. Me duermo en la playa mucho. Y es lo típico, que llega un paparazzi y estás dormida ahí con la cara, pues eso, como tienes la cara cuando te duermes, a lo mejor con la boca abierta y como una pánfila, y llega y te hace la foto.
Pues que te dan el verano, Carmen. ¿No? ¿Eh? Que te dan el verano si te sacan así en una foto.
No, a mí ya me da igual. El otro día me encuentro con Marta Sánchez, estuvimos tomando café y hablando, yo la quiero un montón a Marta, y me dice, bueno, no sé si puedo decir la palabra que me dijo.
A ver.
Me dice, anda, que tienes unos huevos. Digo, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Dice, porque te veo que te bañas, sales, entras, andas por la playa. ¡Ay, qué horror! ¿No tienes miedo a los paparazzis? Digo, hombre, como te puedes imaginar, a mí no me van a amargar el verano. Si me sacan fatal, pues bueno, me aguanto, me da lo mismo.
Bueno, pero a ti no
pero
te pueden
sacar... Yo no voy a estar vestida con un caftán todo el verano.
Ya,
ni loca.
Pero bueno, a ti tampoco te pueden sacar mal, igual que a Marta Sánchez. ¿Qué defectos van a sacar,
bueno,
si estáis
pues
estupendas?
Ella está negra, pero de todas maneras sí te pueden sacar mal. Porque, por ejemplo, con un sol picado a las 12 o la 1 del mediodía, saliendo del mar toda mojada, con el pelo pegado... y justo un momento dado que te cogen de una forma que parece que tienes un rosco, que sí, sí, yo he tenido fotos que no me conocía, ¿sabes?
Pues como que eso nos pasa a todos, es que a ver...
Por eso.
Exactamente.
Bueno, pero somos humanos.
Sin duda.
Tampoco pasa nada, oye. La gente se regocija porque dice, mira, Carmen Lomana, que parece que está tan delgada y tan mona, pues mira cómo está, fatal, glu, glu, glu. Entonces... pues se identifican muchas,
ya,
y dicen,
sí,
pues
sí,
no
sí.
Estoy tan mal.
Pues no estoy tan mal. Oye, pues cada una pues con lo que tiene, pero es
pues
que
claro.
Si vas a la playa también hay que descansar un poco, no vas a estar todo el
que
tiempo
sí,
pensando en la foto
cartel,
que te van a hacer.
Como habéis visto el cartel que ha puesto el Ministerio de Igualdad de las gordas, perdón, porque esa palabra dices gorda y ya te dicen que eres gordofóbica,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí.
Que hay gordos y delgados, vale. Pero es un cartel que parece un afiche de los años 50, tiene mucha gracia. Y están unas señoras orondas diciendo, tenemos el mismo derecho, no sé qué, pero vamos a ver, ¿por qué hacen estas memeces? ¿Vosotros habéis visto en alguna playa un cartel que diga, para estar aquí tiene usted que pesar tanto? Porque, o sea, todo el mundo vamos a la playa a disfrutar, da igual que estés gordo, delgado, con buen tipo,
pues
con
sí.
Menos... Pero si lo estamos viendo, si nadie critica eso, es el cuerpo de cada uno, del que tenemos que estar, pues si no es orgullosos, por lo menos satisfechos y conformes, ¿no?
Pero así ha sido toda la vida, es que ese
toda
discurso está muy
y si
manido.
Si tú crees
es que ya
estás
alturas,
muy gorda, pues, claro. O muy gordo, porque siempre se pone mujeres. En ese cartel podían haber puesto hombres, ¿no? Pues no, solo mujeres. A eso sí, les han hecho Photoshop en la celulitis.
Bueno.
Y todas contentas. Ya, claro. Y no viene a cuento eso, porque parece como si en la playa a los gordos o gordas se les mirara
pues
mal.
Pues sí, les pones no en el foco cierto. De mira y yo creo que tampoco, que está fuera de lugar completamente.
Mira, el otro día había en el Marbella Club un alemán que abultaba como a 8 y nadie dijo nada y él seguía comiendo feliz.
Pues claro
que
sí. Claro,
mira qué tío más estupendo. No
exactamente, hay mucha gente que se ve bien. Bueno, y de hecho la mayoría de las personas estamos estupendas con unos kilitos de más, porque seco, ¿dónde vas?
Oye, a mí una vez me dijo una médico estética, Carmen, no adelgaces mucho cuando viene de Supervivientes, porque parecemos las mujeres muy delgadas, gallinas viejas. Oye, claro. Yo me veía como la gallina papanata.
Y se te descuelga todo, pues no, claro no, que no. Sí. Eso claro. No es salud, pero bueno, es que en Supervivientes, imagínate, es que ahí pierdes todo, ahí vienes en los huesos. Pierdes, qué barbaridad.
Pierdes todo. De lo que se demuestra que si uno está con sobrepeso, normalmente es porque come demasiado.
Claro. Y si quieres adelgazar, pues cierra el pico. Y ya está, si es que no hay
claro,
otra.
Claro, si es que no hay otra. No hay otra.
Bueno, sobre el cuidado personal, también tenemos por aquí una pregunta.
Cuando sea pequeña, quiero ser como Carmen Lomana. Quiero preguntarle de verdad y sinceramente, ¿cómo hace para tener esas manos tan perfectas, tan cuidadas y el cuello tan espectacular? Porque yo creo que la edad de la mujer se refleja en el cuello y en las manos. Y yo a ella la veo impresionante, aparte de impresionantemente guapa en general, pero a mí me llama la atención especialmente cada vez que la veo, el cuello y las manos.
Toma, piropo.
Bueno, esta señora debe ser muy fan mía.
Pues, se nota.
Mira, el cuello, bueno, no está mal, porque siempre he tenido un cuello muy largo y bueno, lo tengo bastante, pero las manos, si lo peor que tengo son las manos, tengo unas manos bonitas porque son largas y delgadas, pero tengo muchas manchas de sol y de pecas, que siempre, con 30 años ya tenía.
Claro, pero y, es que las pecas, a ver qué haces con eso, es que es difícil disimular
claro,
las pecas.
Claro, yo no me las pienso quemar, sí, claro. Una vez intenté, horrible.
Claro.
Pero, no sé, yo lo de las manos, la verdad, pero no sabes la alegría que me ha estado, porque claro, una tiene un complejín de, pues no tengo, yo tenía unas manos muy bonitas, pero ahora ya están más deterioradas y de repente me dices eso,
pues que
mira,
estás
me voy a ir
encantada.
A hacer la manicura el lunes.
Pues como tiene que ser. De hecho, bueno, en una mujer llevar las uñas pintadas es un plus, ¿eh? Pero lo
es
más
que
importante
yo nunca
es
llevar... las pinto, pues pero las voy a empezar a
claro,
pintar.
Hay que llevar una manicura cuidada, limpia también en los hombres, los, ¿eh? Las cosas
fíjate,
como son.
Los pies sí, me los pinto invierno y verano, pero las manos no sé por qué me doy solo brillo. Pero este verano va a ser un verano de pintarme las manos.
Pues mira, pues píntatelas, que además hay colores muy, muy bonitos. Por cierto, te decíamos antes, el escote, el cuello y las manos son los sitios donde más se nota la edad y solemos descuidar estas zonas.
Y el donde más te da el sol.
Claro.
Por eso, suponiendo que tomes el sol, que yo lo he tomado como si no hubiera un mañana. O sea, yo soy de las que vuelta y vuelta y sigo, ¿eh? Es que me encanta. Y eso, claro... Luego ves las cosas.
Pasa factura, efectivamente. Y más ahora hay que
tener
cuidado con este calor.
Pero hay que disfrutar, hay que disfrutar. Si no estás, ¿qué si el sol? ¿Qué si esto? ¿Qué si al final vaya rollo de vida?
Desde luego. No. Vamos a desconectar un poquito este verano.
Hay que cuidarse,
y cada uno.
Pero con medida.
Exactamente. Bueno, una oyente quiere que le aconsejes para un evento muy especial.
Buenos días, Carmen. Yo hoy quería preguntarte sobre bodas. En primer lugar, te quería preguntar por la madrina. ¿Cuál es el código de vestimenta que tú aconsejarías a la madrina? ¿Si la teja y mantilla se sigue llevando o si eso es solo en Andalucía y Madrid? Y luego, en el caso de los hombres, ¿nos recomiendas seguir utilizando chaqué? ¿Se sigue llevando el chaqué o ya está un poco anticuado? Un beso.
A ver, por un lado, la madrina. La madrina debe de ir muy elegante, sobria, porque nunca puede empatar a la novia. Va a estar al lado de ella. Y además, pues eso, tiene que ir muy elegante, con colores alegres, bonitos. Una madrina de negro es inconcebible,
hombre, claro.
Un color muy oscuro.
Ni de blanco.
No, bueno, por supuesto.
Claro.
Pero bueno, hay un color verde manzana, un rosa palo, un azul bonito. Esos tonos incluso un beige, un tono arena un poco subido, puede ser muy elegante. En cuanto a la teja y la mantilla, depende dónde te cases, a qué hora, en qué tipo de iglesia, porque yo creo que eso requiere una iglesia importante, ¿no? Que tenga cierta... Es que si te casas, imagínate, en el campo, en una ermita o en la playa, pues no va a ir la madrina así como...
Pero fíjate, la semana pasada hubo en mi pueblo una boda que la madrina llevaba mantilla. Iba guapísima. Claro. Iba guapísima,
es que es maravilloso.
Con la mantilla. Sí.
A mí me encanta. Creo que es lo más adecuado. Que en España, somos españolas, las mujeres, si podemos, llevemos mantilla en la boda. Si te gusta. Que hay mujeres que no les gustan llevar la peineta o la peina. Es que yo no digo teja, no sé por qué digo peineta.
Yeah.
Y la mantilla, a mí me encanta. Yo la iba blanca, negra, sin ser madrina todavía.
Pues es que si te gusta,
pero
la puedes llevar perfectamente.
Es muy bonita. Sí, y bueno, pues he llevado en Semana Santa, he llevado a veces a los toros cuando ha habido una fiesta que me han invitado. Bueno. Pues esas
sí.
Cosas.
Oye, y en los hombres, porque yo veo a los jóvenes, yo no sé, a Jaime, ya vení que los tengo aquí, los jóvenes hoy en día en las bodas, de estas que ahora se lleva mucho, que la novia lleva a sus amigas y el novio lleva a sus amigos y todos son damas y damos de honor.
Son testigos.
Son testigos, exactamente. Entonces, van con chaqué los chicos.
Los testigos deben de ir con chaqué.
Claro.
Y el novio también. Eso es lo elegante y lo que se debe seguir llevando. Esto, él me ha dicho, es que ya no está pasado de moda. Esas cosas de protocolo no se pasan de moda. Entonces, pues siempre ha sido los testigos. Además, es muy bonito porque es un momento para que los chicos jóvenes, amigos del novio, se pongan quizá por primera vez un saque y les hace ilusión.
Y eso pasa. Y entonces, yo creo que los jóvenes están... Se perdió un poquito esto. Yo creo que ahora ha vuelto. Y ha vuelto precisamente por la gente joven que le gusta ponerse elegante en las bodas. Y
está muy bien. Ole por ellos. Claro que sí.
¿No tenéis bodas este verano?
Yo es que tuve una justo en septiembre, este año pasado.
Sí.
El novio iba con saque. Yo fui... Bueno, yo era invitado. Tampoco era testigo. O sea, no era ni... Ni padrino, ni testigo, ni nada.
¿Y tenía testigos que iban en chaqué con los amigos?
Pues alguno vi. ¿Ves? Alguno vi, pero claro, tampoco...
Siempre los testigos son los que llevan chaqué, que normalmente se ponen a un lado de la iglesia, o en el primer banco, o incluso en el altar. Les ponen unas sillas a los lados para los testigos. Hombres y mujeres, sí. Porque antes solo eran testigos los hombres. Ahora son también las mujeres.
Bueno, y además llevan una retahíla de gente ahí, los novios que no veas.
Claro, hombre, yo siempre he visto más en las bodas, pues eso, los hombres con traje, ¿no? Pero yo creo que también el chaqué, yo lo que he estado viendo es que está volviendo cada vez más.
Coge fuerza, ¿eh?
Y si queda bien, queda bien, o sea que hay que
el
ponérselo.
El chaqué, queda muy bien, hombre. Joven, que esté delgada y bien, queda fantástico. Digo que esté delgada porque si tienes mucho estómago a veces no cae de la misma manera, pero es muy elegante. Y además ahora se ponen los chalecos de colores que quedan muy bonito, con unas corbatas ideales.
Ay, sí, hay unos colores muy
y
chulos.
Quedan preciosos.
Sí, por cierto.
Y luego está el chaqué gris, claro, que es de día, que son los ingleses sí lo llevan mucho, aquí no. Aquí es muy raro ver un chaqué. El príncipe Carlos de Inglaterra es el hombre más elegante luciendo chaqués.
Fíjate.
Y siempre, cuando es una boda o algo de día, lleva en gris.
Por cierto, la semana que viene se incorpora a fin de semana el diseñador manchego Alejandro de Miguel, que va a resolver todas estas dudas.
Le conozco muchísimo.
Sí, para novias, madrinas y eventos en general, porque ha habido un repunte de bodas este verano que es una auténtica locura. Entonces, una locura.
Hace cosas muy bonitas,
muy bonitas
para novias y madrinas.
Sí, sí, sí.
Entonces podrá aconsejar muy bien, seguro.
Falta nos hace, porque mucha gente tiene 2 y 3 bodas este año y es una locura lo de las bodas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil cuando una persona que no has visto ni conoces te pregunta ¿qué me pondría? Dices, es que primero tendría que verte, ver tu tamaño, cómo eres... Y sobre todo, dónde va a ser la boda, y bueno, hay un montón de cosas que marcan, ¿no?
Claro, pero esto los diseñadores lo saben perfectamente. Entonces, claro, lo mejor es ponerse en manos de ellos para que te hagan unos buenos vestidos acorde.
Claro, porque cuando vas a que te hagan un vestido de madrina, te hacen un interrogatorio de todas estas cosas y luego te ven también y saben muy bien lo que te va a ir.
Sí, y luego estás guapísima, la verdad es que sí. Oye, por cierto, Carmen, hablando de ropa, ¿tú eres de reciclar la ropa o te gusta ir más de estreno? Mira lo que dice esta oyente.
Mira, te quería comentar que yo tengo una amiga que es adicta a Vinted, está todo el día ahí comprando ropa de segunda mano, entonces quería saber qué opinas tú de comprar la ropa en Vinted, porque claro, a ella, por ejemplo, ahora ya todo le parece carísimo.
A ver, Carmen.
Bueno, eso es que es algo que, claro, todos sabemos que la ropa de segunda mano en general no cuesta lo mismo, a no ser que sea un supermodelazo de Dior de los años 50, pero no es lo normal. A mí me gusta la ropa vintage de una época. Yo recuerdo cuando vivía en Londres, en los mercadillos, sobre todo en el de King's Road, en el Antique Market, me compraba unos vestidos de gasa, como de los años 40, 50, años 30, que estaban impecables, maravillosos. Que muchos venían porque yo dije, ¿pero dónde sacáis todo esto? Pues eran trousseaus, baúles de actrices de Hollywood que se morían, y entonces toda la ropa que había en su casa y todo esto, imagínate qué maravilla, la mandaban a diferentes mercadillos o había unas subastas donde la gente que tenía una tienda importante de ropa vintage compraba los modelos que quería y había maravillas. Yo soy muy pro vintage, pero bueno, no de ropa vieja.
Ya. Bueno, yo también
es que es
ropa de segunda
diferente.
Mano. Ya, es completamente
y hay
diferente.
Cosas de segunda mano de repente pues muy mona. Yo me he comprado un collar como de tres vueltas, como los que llevaba la reina Isabel en The Crown. Uh-huh. Que ahora es imposible que te hagan uno así con esas perlitas tan pequeñas. Y lo encontré en un mercadillo, pues nada, una tienda de estas, en Chueca.
Lo que pasa
en Chueca
es que son,
hay varias.
Lo que pasa es que son caras, claro, hay cosas que tienes que pagarlas, que por eso es vintage. Llevan
sí, esa, pero claro, depende. Son caras, pero a lo mejor mucho menos que si te lo compras en una joyería.
Ya. Bueno, acabamos, fíjate, Carmen, acabamos de conocer que Sanidad ha confirmado la segunda muerte por viruela del mono en España.
¡Qué horror!
De verdad, tenemos que contarlo porque acaba de suceder.
Horrible. A mí me da, ¿verdad? Que es de las enfermedades que te da pánico.
Pues sí,
porque, claro,
porque
tú tienes un COVID y a lo mejor te mueres, pero lo ves tú sola, aunque estés malísimo. Otra cosa, pero esto, ver tu piel, ver tu cara, ver todo, es espantoso. Yo no sé si es que en las fotos lo exageran, pero me parece
yo
terrible.
No creo que lo exageren, hay gente que está muy
malita. Pues es la viruela, pero esto, una viruela a lo bestia.
A lo bestia, efectivamente. Y a mí lo que me da miedo es esto, que las enfermedades infecciosas están rebrotando en silencio, pero están imparables. Horrible. Es que en España tenemos 4.298 casos. Tenemos 20.
¿De viruela del mono?
Sí, señora. Además, es el país europeo con más contagios de Europa. Sí, sí, con 20 personas hospitalizadas.
Somos muy dados a rejuntarnos.
Ya, aquí hacemos las fiestas a lo alto y no tenemos
control.
¿Tú
has visto San Fermín cómo estaba? ¿Has visto el orgullo, la gente ahí amontonada? Pues claro, si son enfermedades contagiosas de piel, porque yo ahora me subo a un taxi y me pongo algo, porque me da miedo, claro, en un taxi te apoyas en la espalda y tal, y digo, ¿quién habrá estado antes? ¿No?
Claro.
Nunca lo había pensado.
Pues es una pena, pero es así. Tendremos el Ministerio de Sanidad acaba de confirmar pues esa segunda muerte por viruela del mono en España. Ayer conocíamos por la tarde la primera muerte en nuestro país.
Horrible.
Y esa es la noticia, además de
¿y
las...
¿Y tú en qué año naciste? Porque los que estamos vacunados de viruela, que creo que es a partir de los 80 hacia abajo...
Yo soy del 73 o 90, y yo creo que sí que estoy vacunada.
Y entonces estamos vacunados y tenemos muchísimas menos posibilidades de cogerlo.
Desde luego, pero
sí,
bueno...
seguro que estarás... y se te hacía una reacción enorme y te quedaba como una estrellita blanca en la piel.
Pues sí, 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 y picaba muchísimo. Bueno, hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Personas que presenten síntomas deben aislarse en casa y ponerse en manos de los servicios sanitarios cuanto antes. Carmen, vamos a dejar aquí el consultorio,
sí,
porque ahora toca hablar de viajes. Para cualquier consulta que tengáis para Carmen Lomana podéis hacerla en el 666-55-40.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 12:38 de la mañana. Te recordamos esa última hora que acabamos de conocer. El Ministerio de Sanidad acaba de confirmar una segunda muerte por viruela del mono en España. El primero se conoció este viernes y se trata de la tercera muerte notificada fuera de África desde que se detectó la enfermedad en Reino Unido el pasado mes de mayo. Desde entonces, el aumento en el número de casos no ha cesado y hace una semana, como bien te contamos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró una emergencia internacional precisamente por viruela del mono. Bueno, seguiremos muy pendientes de esta noticia. Aquí estamos de vuelta ya en fin de semana. Estamos con Carmen Lomana, que la tenemos instalada en Marbella, donde está de vacaciones. Hablamos ahora de viajes con Pedro Madera, que, bueno, Carmen, no te lo vas a creer. Espera, Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Es que a Pedro se le ha estropeado el aire acondicionado y las está pasando canutas, Carmen.
No me extraña. Bueno, pues el abanico y el ventilador, que es lo que ha habido antes de tener ahí acondicionado.
Claro, eso es lo tuyo, ¿no? ¿Son tus grandes aliados, Pedro, estos días o cómo?
Bueno, yo el abanico, siempre he defendido el abanico antes de que existiera lo comía, por ejemplo, y luego, sobre todo, sí, yo siempre una escapada hacia arriba. Por eso yo lo que me gusta son los pueblos de altura para dormir tapado. Ya. Bueno, vamos a dejarnos de tontería. Porque a mí el aire acondicionado, claro, soy un poco, tengo el síndrome Manolo Lama, que me produce otitis. Entonces yo, frente a eso, pues sí, se ha estropeado, pero tampoco es una excusa más para irme de viaje. Tampoco creas,
claro,
que lo he hecho tanto de
menos.
Es
que dormir con el aire acondicionado no es bueno, a nadie nos gusta.
Eso es lo peor.
Y si lo hacemos es por necesidad.
Bueno.
No, pero puedes ponerlo antes y luego quitarlo.
Claro.
Dormir con
eso es, ese es el plan, ese es el plan. Pero la opción de irnos de casa, fuera de casa, tampoco está mal, ¿eh?
No,
no
me
la
gusta.
Desechéis,
no, no,
por sí, favor,
sí.
¿Eh?
Sobre todo esos pueblos fresquitos para dormir con manta. Y dice Carmen, al norte, pero es que vas a alucinar, Carmen, porque precisamente en el sur, ¿no?, en Almería, hay un sitio donde hace frío. Mucho,
no,
Pedro.
¿Cómo que hace frío? Es que para mí descubrir un pueblo, lo primero el nombre, es un pueblo que se llama María.
¿Ah?
Yo me he refugiado ahí algún verano, que en el momento Mojácar ya empezaba a saturarme, digo, me voy al monte. Ahora os contaré por qué. Y hay un pueblecito en la zona de Los Vélez, en la sierra de María y Los Vélez, que a mí me parece maravilloso. Y que cuando le digo, ¿dónde te vas en verano? Pues me he ido 3-4 días al pueblo de María. Y dice, ¿pero cómo te vas ahí en verano? ¿Tú puedes hacer calor? Bueno, es que el pueblo de María, que es un pueblo que está bastante alto en esa comarca, es maravilloso. Tan maravilloso que esta noche han tenido 15 grados. O sea, esta noche no he estado allí, pero han dormido con manta,
estoy
seguro. Y yo descubrí este pueblo, que me habían hablado de su alcalde, que se llama José Antonio, que es un tío estupendo, majísimo. Y además es un gran pueblo secadero de jamones. Entonces, ¿quién no encuentra una excusa para ir a un pueblo a inspeccionar el mundo de la chacina?
Claro, lo tiene todo, vamos. Lo tiene todo, sí.
La prueba está en que yo he ido a... Les digo, no, ir a María, que hay un castillo en Vélez en blanco, en Vélez rubio y tal. Hay algunos que ni ven el castillo. Entran en un bucle, jamón, morcilla, chorizo, chorizo, jamón, morcilla, entran ahí y no salen, no
que
salen.
Sí, vuelven, sí,
con el coche hecho, vuelven con el coche hecho una despensa. Y ese es un pueblo, un ejemplo de cómo un sitio como Almería, que solo decirlo ahora, pensamos en el calor, a mí me parece un sitio maravilloso. Aparte que tiene la iglesia en la plaza de Nuestra Señora, que es un sitio estupendo, tiene unas fiestas de verano estupendo, unas caminatas fantásticas, tiene un jardín botánico estupendo y me parece un espacio precioso. Y aparte que los pueblos de alrededor...
Perdona, está en la montaña, en la sierra, en un sitio alto.
Sí, sí, sí. Es, digamos, la parte nororiental de Almería. Y es un sitio, pues esa prolongación almeriense de Sierra Nevada, que la gente piensa Sierra Nevada, Granada. Pues sí, estupendo, maravilloso. Esquí, no esquí, pero es que en verano es una zona estupenda,
hombre,
para pasar unos días. En eso, porque y otro pueblo que para mí me parece maravilloso, que es Chirivel.
desde donde luego hay una carreterita maravillosa para bajar hacia el Valle de Almanzora, que es uno de mis sitios. Pero repito, María, un pueblo para ir ahora en verano, integrarse con la gente del pueblo, tomar botellines allí en la plaza del pueblo, tapitas.
Y también hacer un poquito, vamos, de senderismo, una excursión, porque estamos a 10 kilómetros del nacimiento del río Guadalquivir, es una zona muy bonita. Esto en Almería. En el Pirineo también hay pueblos fresquitos, para dormir con manta, Pedro.
Hombre, yo creo que en el Pirineo y en todas las zonas de montaña, el gran descubrimiento ahora es cómo las estaciones de esquí se han adaptado al verano. Y en esto, el valle de la zona de Arties y el valle de Viella y toda esta zona me parece maravillosa. A mí hay un pueblo de Lérida que me encanta, que es la Torre de Capdella, que son varios municipios muy pequeños, creo que son 17, 19, casi 20 pueblecitos muy pequeños, donde en invierno hace un frío de narices. Ahí se han llegado a medir hasta menos 32 grados en los años 50. Pero ahora en verano, esta noche, por ejemplo, creo que han tenido 12 grados. Y luego, además, si nos gustan las caminatas por todo Arties, por todo el valle, es maravilloso. Y a mí, ¿por qué me gusta esta zona de Lérida? Porque demuestra que la montaña también tiene historia. Por ahí hay uno de los pasos más bonitos que hay de Francia a España. Por ahí han pasado los romanos. Hay unas joyas de arte románico. Hay algunas batallas también contra los franceses en la Guerra de la Independencia que nos dieron pal pelo y les dimos nosotros al pelo para ellos también. Se mezcla la historia. Hay que saber un poquito de la historia de la Corona de Aragón. En fin, se puede uno desasnar un poco aprendiendo historia y luego por la noche se duerme fresquito, piscinita, spa, buenos restaurantes, y es que
lo
toda la
todo.
Zona de Viella me parece planazo, maravillosa, claro, para que nos vamos a engañar.
¿Tú sueles ir mucho a Pirineos, Carmen, o no?
No, Arties lo conozco, me gusta muchísimo, pero más de invierno, ¿sabes?
Bueno, sí,
cuando vas a esquiar también a Baqueira, bueno, pero en verano reconozco que yo soy de mar. Y a lo mejor es una gran tontería, ¿no? Pero de todas maneras, ahora os voy a decir algo que es así. Marbella tiene un clima espectacular, que por el día hace calor, pero por la noche, al menos donde yo vivo, que está cerca de la montaña, o por la montaña me mira y yo a ella, empieza como a las 9, un vientecito que baja de la montaña.
¡Qué bueno!
Oye, yo duermo con un edredón de seda, no muy gordo, pero tapada hasta el cuello.
Tú eres como así. Pedro, de dormir tapada por la noche hasta en verano.
Pues yo no entiendo lo de dormir así, tirada encima de la cama desnuda. Creo que no lo he hecho en mi vida.
Uy, pues yo estos días sí, porque no hay otra forma de dormir, ¿eh? Y el ventilador
pues
aquí enfrente de la cara.
Con una sábana, pero yo no puedo, me duele el estómago, me duele todo.
No me extraña. Bueno, si hablamos, Pedro, de pueblos fríos, hay que hablar de Calamocha, ¿no?
Hombre, es que Teruel solo sale en las noticias en invierno, cuando dicen la temperatura más baja, 48 grados en griego, en Calamocha.
Suele
decir Calamocha, se te pone el pelo como escarpias. O sea, el edredón se convierte en doble, ¿eh? O sea, pasamos del edredón a la manta, ruana, esta de zamorana, esta que usaba mi abuela.
Sí.
Esa manta, que es que no te entrabas en calor por una cuestión térmica, era por peso, porque aquella manta no pesaba. Y en cambio ahora en verano, pues Calamocha es un sitio estupendo para pasar las noches, porque es que ahora tiene una temperatura, esta semana ha estado entre 13 y 16 grados.
Fíjate.
Como dice, hay un señor que dice, el batallón del pasmo, por Teruel, Calamocha, todos estos pueblos.
Molina de Aragón, claro.
Molina
claro,
de Aragón,
que hace un frío.
El triángulo de hielo.
Bueno, el León, mi tierra, también se las trae.
Sí. Bueno, es que hay pueblos que son aptos solo para valientes, sobre todo en invierno, pero que es verdad que este verano ahí se tiene que dormir de maravilla. Terminamos, claro. Pedro, en una zona con bosque y así momento, Rocky Mountains.
Hombre, pues yo creo que sería injusto no hablar de pueblos así secretos para disfrutar ahora, si no hablamos de Covaleda y de los Pinares de Soria, que a mí de siempre, pero vamos, ha sido uno de los lugares perfectos, la primavera salvaje, pueblos de montaña con casas de piedra, donde hasta el mes de mayo, junio, ves que los que las chimeneas echan humo. Eso no es porque la señora esté cocinando el puchero al lado de las brasas en la chimenea, no, no, es porque hace frío. Y que ahora todavía, cuando vas a un hotelito o un hostal a dormir, te dicen eso de, en el armario hay otra manta, que usted es de Madrid. Es pues como si fuera como una etiqueta, claro, ¿no? Como si fuéramos genéticamente.
Pero qué bonito es.
Eso te da una sensación de hogar, de acogedor, y por la mañana o por la noche dice, ¿quiere usted un caldito antes de irse a dormir? Ya dices,
rico.
¿Cómo estarán esas sábanas? Luego está todo en una buena temperatura. Pero la sabiduría popular nos manca mucho. Y yo reconozco todo lo que es en la zona norte, el nacimiento del Duero, Covaleda, lo que se llama técnicamente Sierra de Pinares, me parece maravilloso. Estamos hablando muy cerca del Pico de Urbión, todos esos pueblos de la Sierra del Resomo, que está al sur, me parece maravillosa. Y además me hace gracia porque cuando lo estudiamos en el colegio dice, es clima continental subbético, no era subbético, clima continental A o doble A, como si fuera una cuestión energética de un electrodoméstico. Digo, ¡ah!
¡Qué bueno!
Dice, vamos a morirse de frío
de
en invierno.
Frío, exactamente.
Pero también
y otra...
hay que reconocer
¿sí?
que la ropa ha evolucionado tanto que es maravillosa.
Claro,
estamos hablando de ahí de 15 grados, 16 grados por la noche, que es perfecto para una cenita y irse a la cama.
Pues sí, gracias a Dios. Y una recomendación,
¡ay, qué acogedor!
Y una recomendación por estos pueblos de Soria, bueno, y por todos los pueblos de España en general. Ahora que llega agosto con sus fiestas, hay que vivir las fiestas y las tradiciones locales de los pueblos.
Que eso es las verbenas.
Es una maravilla.
Las verbenas y bailar. Con las orquestinas.
Y los bailes esos de plaza de pueblo, ¿cuántos amores de verano no han nacido ahí? ¿Cuánto pasodoble con pisotón incluido ha nacido ahí? La gente habla del foxtrot y de los vals, pero donde realmente nacen las parejas y esos amores intensos de verano es en el frío del atardecer en la plaza mayor de muchos pueblos.
Tiene el pasodoble, en la verbena, en el pasodoble y en el Paquito el chocolatero. Bueno, Pedro, que yo siempre suelo huir del frío, pero este año casi que te compro algunos de estos destinos porque estamos pasando un calor que no veas.
Pues ya sabes, entre Covaleda y María me podéis encontrar,
muy
incluso
bien.
En Artíes, porque a mí tampoco me gusta dormir desnudo sobre el colchón. Vamos, es que me parece una ordinariedad, con todo mi respeto.
¿Cómo
me
sabéis,
la
Pedro?
Perfectamente.
Pedro Madera, gracias. Gracias y hasta la semana
gracias,
que viene. Adiós.
Vamos
con el colorinchi. Que nos queda muy poco tiempo para el exprimidor. Beni y Eva, que los tengo aquí a mi lado, vamos a contar alguna que otra noticia. Tenemos 5 minutillos.
Muy breve, ¿no?
Pues venga, empezamos porque ya tenemos ganador de Supervivientes 2022. Se llama Alejandro Nieto. El míster se ha proclamado vencedor absoluto del concurso, recibiendo el gran cheque, Beni.
Pues sí, el público se volcó con Alejandro Nieto y lo coronaron ganador del reality. La audiencia apostó por él y bueno, y el resto del podium lo completaron Marta Peñate, Nacho Palau e Ignacio de Borbón.
Muy bien. Carmen, ¿has seguido tu Supervivientes este año? ¿Lo sigues desde que fuiste al concurso?
Algo, sí. Siempre me gusta ver, siempre. Pero pasa que no lo sigo todos los días que salen. Pero sí, los sigo y los conozco.
Ya.
Y me parece que estos cuatro han sido buenísimos supervivientes.
Sí, tú lo has seguido, Beni, también. ¿Te parece que son justos ganadores?
Sí, yo lo he estado siguiendo un poquito. Bueno, Marta, es verdad que dio un poco más de guerra con las nominaciones, pero yo creo que el ganador es muy justo.
Bueno, y Nacho Palau,
Marta,
¿qué me decís?
Buena.
Dime, Carmen, Marta, decías.
Ya ha sido muy buena superviviente, lo que pasa es que tiene que controlarse un poco. El ganador, muy bueno, pero yo al principio no lo podía soportar porque lloraba todo el día, porque tenía unos problemas amorosos tremendos, y entonces Marta encima le azuzaba y le contaba que su novia le había hecho esto y lo otro, y él no lo sabía. Y esa fue la percepción que me quedó a mí, pero luego he visto que ha ido evolucionando.
Bueno,
y
¿qué?
Me encanta Ignacio de Borbón. A ese niño le han dado pero leña, simplemente por apellidarse así, por todos estos prejuicios, por que si es un pijo, que no, un chico que ha resistido maravillosamente educado, estupendo, nunca ha perdido los papeles. A mí me hubiera encantado que hubiese ganado él.
Bueno, y hemos conocido un poquito más, decía yo antes, a Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé, que ha quedado tercero. Yo es que cada vez conozco menos gente en este programa, ¿eh? Muchos no sé ni de dónde salen.
No, porque antes era más gente más popular o conocida. Y yo la mayoría no les conocía tampoco.
Oye, nada. Por cierto, ¿qué te parece, Carmen? Georgina ha vuelto a Madrid con su bebé Bella Esmeralda, mientras que Cristiano decide su futuro. ¿Nos avanza algo Eva Hidalgo?
Así es, la modelo que ha regresado a la capital tras haber pasado unos días estupendos en Mallorca y en Ibiza. Y Georgina está quedándose en su exclusiva finca en Pozuelo de Alarcón.
Igual la está poniendo al día, porque no sabemos si al final Cristiano va a fichar por el Atlético de Madrid. ¿Te gustaría que volviera a Madrid?
No, ya ha dicho, Cerezo ha dicho que ni hablar.
¿Ah, sí?
Bueno, no lo sé.
Bueno, yo no lo sé.
El otro día, durante el fichaje de otro que han hecho, dijo, y con esto además aclaro las dudas de que ya no va a haber ningún otro fichaje.
Vaya.
Eso es lo que ha dicho.
Pues a mí me gustaría que...
Sería un puntazo.
Pues sí.
Yo que soy muy del Atleti, me encantaría.
Pues sí.
Pero a lo mejor pide demasiado.
Pues no sé lo que pedirá, pero vamos, yo creo que sería muy bueno para el Atleti, para España.
Desde luego.
Y nos daría mucha chicha tener aquí a Cristiano y a Georgina.
Que esté de vuelta, por favor.
Claro, pero hay sentimientos encontrados, creo yo, entre los atléticos, de si quieren a Cristiano o si no.
Que sí, que sí. Bueno, pero mira, Carmen es atlética y estaría encantada. Habrá mucha gente que piensa que no, ¿no, Carmen?
Yo creo que será bueno, a no ser que de repente, él sobre todo metiendo goles, es un fenómeno. Pero ahora ha jugado muy poco, donde ha estado.
Ya.
Muy poco.
Y es lo que quiere, es jugar la Champions, por eso se quiere ir del Manchester. Claro. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa. Claro. Chicos, vamos a dejar aquí el exprimidor de hoy. Gracias, Beni y Eva.
Gracias
y querida
a ti.
Carmen Lomana, yo quiero despedirte.
Sí,
y quiero despedirte como Dios manda. Que cargues pilas y que te esperamos en septiembre.
Pero claro, ¿cómo no?
Eso.
Sí, bueno. Yo estoy feliz en la radio, como os he dicho antes.
Y te esperamos con muchas ganas.
Nos veremos en septiembre y pasadlo todos muy bien y vamos a descansar, que a mí falta me hace.
Pues sí, y ojito en la playa con las medusas, que vamos a hablar de ellas enseguida. Carmen, un beso, adiós.
Adiós.